Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El que ahora se está haciendo un experto en la factoría Disney, hombre, Pixar y todo eso.
Esta le da.
¿Sabéis quién es?
Sí, señor, Santi Duque.
Santi Duque, buenas tardes.
Pero ya lo era, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya lo eras, pero ahora te vas a...
Escucha, hoy cumple mi mayor, cumple 3 añitos hoy.
Pues eso.
Uy, el rubito que te presenté el otro día en el estudio, 3 añitos.
No, si la especie mejora.
No puedo liarme con vosotros, por favor.
Tú fuiste un punto de inflexión. O sea, tu padre, un tío magnífico, viniste tú y ahora otro chaval que promete. Esa es la clave.
Te lo digo siempre, no voy a entrar en tu provocación.
Bueno, entres, ya te he mangado 45 segundos. Mira,
no podemos
44.
Seguir, no podemos seguir así, Ángel. Día
45.
1 46. En la era Luis Enrique al frente de la selección española, además el mercado de fichajes, los amistosos y el Tour, porque hoy es la etapa reina, porque hoy se suben las 21 curvas míticas del Alpe d'Huez. Lo contamos todo ya en Deportes COPE. Luis Enrique Martínez se ha puesto de largo y como seleccionador nacional en un acto espectacular en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Allí ha estado el equipo de la cadena COPE, allí ha estado Nacho Pla y ha estado también Juan Antonio Alcalá. ¿Cómo ha sido, Alca, ese acto de presentación de Luis Enrique?
Hola, buenas tardes, Santi. Empieza con muy buen pie y en un ambiente de cordialidad y optimismo esta era de Luis Enrique al frente de la selección española. Un acto espectacular, muy bien organizado en este salón Luis Aragonés de la Federación, donde estamos aún emitiendo una hora entera de preguntas para abordar absolutamente todos los temas sin límite de tiempo. Y como se esperaba, un Luis Enrique amable, afable, divertido, simpático, comunicativo, educado, con todas las cualidades que requiere este cargo, casi casi un cargo público, de seleccionador nacional de España. Luis Enrique anunciaba así, en el comienzo de la rueda de prensa, que en efecto va a intentar cuidar mucho su relación con todos los medios de comunicación.
Y en ese clima afable y cordial, ¿ha habido algún momento de tensión en la rueda de prensa, Alca?
Bueno, en 62 minutos de rueda de prensa, solamente un incidente que ha llegado al final cuando un periodista le ha preguntado a Luis Enrique por unas supuestas declaraciones suyas hace tiempo, cuando entrenaba al Barça, en favor del proceso independentista de Cataluña. Declaraciones que, por cierto, Luis Enrique ha negado una y dos veces. Ha habido un mínimo punto de tensión, visiblemente molesto el seleccionador ante la pregunta del informador, y esta aclaración final, muy contundente, esta autoafirmación y esta definición de Luis Enrique en el tema de Cataluña y España.
Bueno, pues tema zanjado por parte de Luis Enrique. Se pone al frente el asturiano y la pregunta que se hace ahora todo el mundo a Nacho Pla es ¿qué decisiones tiene que tomar de manera inmediata el seleccionador?
Luis Enrique ha dado varios titulares deportivos sobre los nombres propios. Por ejemplo, ha dicho que Iniesta ya es pasado, pero que con Piqué no cierra ninguna posibilidad y estaría encantado de que volviese. Sobre el estilo, dice que va a jugar al ataque y que tiene ganas de tener el balón y de la futura lista. Ha comentado que tiene ya una preselección de 70 jugadores y que habrá sorpresas en la primera convocatoria. Pero en cualquier caso, no ha eludido la decepción de las 3 últimas grandes citas internacionales y reconoce que hace falta un cambio.
Luis Enrique anunciado, Luis Enrique presentado. ¿Cuándo va a ser su primer partido como seleccionador nacional, Alex Alguero?
De esa lista de 70 jugadores que maneja Luis Enrique, el viernes 31 de agosto saldrán los elegidos para el debut, que va a ser en un lugar inmejorable, Wembley. Allí el sábado 8 de septiembre a las 9 menos cuarto ante Inglaterra dirigirá su primer partido Luis Enrique en la primera jornada de la Liga de Naciones. 3 días después, el martes 12, hará su debut en casa en España en el Martínez Valero ante Croacia, actual subcampeona del mundo.
Una de las primeras reacciones, una de las primeras voces que escuchábamos sobre la presentación de Luis Enrique ha sido en Mallorca y ha sido de una persona muy autorizada, campeón del mundo con España, campeón de Europa con España, Vicente del Bosque.
Él es un hombre preparado, que tiene buena formación, que está a la altura de los mejores entrenadores españoles y él sabrá lo que tiene que hacer en cada momento, ¿verdad? La selección española no deja de ser representar a tu país y él seguro que viene con la intención de hacer lo mejor posible en todos los sentidos. Es un buen momento para coger coger la selección española, independientemente de que estos tres últimos grandes campeonatos no hayamos tenido un buen resultado.
Luis Rubiales apenas ha tenido, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, apenas ha tenido protagonismo en la mañana, pero sí que había dos cuestiones pendientes, dos temas. Uno, el nombre de Rafa Benítez, que surgió para sustituir o como posibilidad para sustituir a Lopetegui en el momento de su adiós. ¿Qué ha dicho de esto el presidente, Alcalá?
Bueno, en efecto surgió ayer esa información de que habría habido un sondeo a Rafa Benítez, actualmente técnico del Newcastle, y desde luego el presidente de la Federación, que en efecto se ha mantenido en muy segundo plano durante todo el acto, ha sido rotundo. Rotundo para desmentirlo tajantemente. La única opción de Rubiales para el banquillo de España fue siempre Luis Enrique.
Bueno, pues antes, durante o después del Mundial, el único entrenador con el que he hablado ha sido con Luis Enrique, el único con el que hemos hablado.
Y el otro nombre protagonista para Rubiales era Albert Celades, que ayer dimitió como seleccionador sub-21. ¿Se sabe ya quién va a ser su sustituto, Pla?
No se sabe aún. En todo caso, Luis Rubiales ha definido a Celades como un auténtico señor. El caso es que el ex seleccionador de la selección sub-21 era una persona muy cercana a Fernando Hierro y eso ha impulsado su dimisión. Pero no hay tiempo que perder y Luis Rubiales ha explicado que ya están buscando recambio.
Ha sido una decisión de él que respetamos y, pues bueno, en los próximos días conoceréis la decisión, que desde también la dirección deportiva y en consenso con Ginés, que es, lo tenemos aquí, por aquí estaba, lo he visto antes. Se acaba de marchar con Ginés Meléndez, etcétera, pues hablaremos, por supuesto, también con el directivo encargado de este área, Massimino. Bueno, entre todos hablaremos y buscaremos lo mejor.
Así ha sido el día 1 de la era Luis Enrique Martínez al frente de la selección española.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Fuera de la selección sigue candente en la actualidad el nombre de Thibaut Courtois y su fichaje como nuevo portero del Real Madrid. ¿Hay novedades en el caso Courtois, Melchor Ruiz?
No, ninguna. El Real Madrid sigue esperando que el Chelsea encuentre ese sustituto de Thibaut Courtois. Está, por tanto, en manos del conjunto londinense. Recordemos que el sustituto elegido en principio por el Chelsea era Alisson, pero este prácticamente tiene cerrado el acuerdo ya con el Liverpool, así que hasta el 9 de agosto el Chelsea va a tener esa fecha tope para fichar y el Real Madrid está pendiente de ello. Se habla desde Italia que un exmadridista como Morata podría tener influencia en su fichaje. ¿Por qué? Porque el Milan quiere a Morata, en el Milan está Donnarumma, podría recalar el Chelsea, por tanto podría ser la llave para que definitivamente Thibaut Courtois, que tiene acuerdo total con el Real Madrid, pudiese recalar en el conjunto blanco.
Ayer fue presentado en el Chelsea su nuevo entrenador, Sarri. ¿Habló de la salida, de la posible salida de Courtois y de Hazard, Jaime Acero?
Sí, habló sobre los rumores que apuntan a la posible marcha de Hazard y Courtois al Real Madrid. Sin duda, dos de sus jugadores más importantes. Esto es lo que dijo Sarri acerca de retener a su gran estrella, Eden Hazard.
Tutti noi vorremmo sempre tenere.
A todos nos gustaría mantener a todos los mejores jugadores. Es lo que cualquier entrenador y cualquier club quieren hacer. Hazard es un jugador de un nivel muy alto. Es uno de los dos o tres mejores de Europa. Espero poder entrenarle para mejorarle, aunque creo que será difícil viendo el nivel que ha mostrado.
El nivel raggiunto.
Más protagonistas en el Real Madrid, uno de los jugadores más completos del año. Ha llegado incluso a sonar como Balón de Oro. Varane concedió ayer una entrevista en L'Equipe. ¿Qué dice en el diario francés el central del Real Madrid, Miguel Ruiz?
Pues ha señalado que le pone de los nervios cuando le dicen que sea más agresivo como Sergio Ramos, pero que tiene carácter y lo saca en los momentos difíciles. Además, Varane dice que no rechazaría el Balón de Oro, ya que por palmarés está bien colocado y que Francia no ha hecho buen fútbol, pero que tampoco son el equipo más feo de todos los tiempos. Y sobre su compañero Mbappé apunta que nunca ha conocido a un extraterrestre tan joven.
Vamos hasta Barcelona para conocer la actualidad del Barça, del equipo azulgrana, que viene un poquito más tranquila que la del Real Madrid. Hoy además ha habido ofrenda de títulos, Toño Vizcarri.
Correcto, José María Bartomeu y una comitiva del club se han acercado esta mañana a la Basílica de la Merced para ofrecer los títulos conseguidos a la patrona de la ciudad. Ha destacado la magnífica temporada que ha hecho el equipo, aunque afirma que no todo fueron éxitos. En mercado, carpeta llegadas, el Ajax cierra la puerta da una posible salida de Frankie de Jong, aunque la prioridad del club es Rabiot. Ahora también se ha sumado a la lista el brasileño del Chelsea, Willian, quien está tensando la cuerda para forzar su marcha, y en salidas muy atentos a nombres como Jerry Mina, André Gómez, Digne, Rafinha y Alex Vidal, entre otros, ya que el Barcelona necesita cash flow.
Ayer el anuncio y hoy el acto. Marcelino renovado como entrenador del Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, hasta 2020 el entrenador asturiano hoy se ha sentado en la sala de prensa y ha respondido a todo. Ha reconocido que ha hablado con Guedes para que vuelva. Se ha mostrado confiado en que pueda aterrizar en Valencia Gameiro y que lo haga en breve. Y ha dicho que Rodrigo solo se irá si llega una oferta irrechazable. Preguntado por qué número de fichajes aún están por llegar, así ha respondido Marcelino.
Nosotros necesitamos completar la plantilla. A día de hoy nos faltan más o menos, puede ser que 4 o 5 jugadores para completarla definitivamente.
Conocemos también la actualidad del Atlético de Madrid y por dónde pasa la última hora del equipo colchonero, David García de Lomana.
Hoy de nuevo madrugón, a las 7:45 ha comenzado el entrenamiento. Tan solo 12 jugadores, los 9 del primer equipo reforzados con los canteranos Aitor, Montero y Mikel Carro. Tras el pequeño respiro de ayer, hoy habrá triple sesión. Además, se ha hecho pública la segunda equipación de color azul y todo apunta a que Rodrigo, uno de los 3 fichajes de esta temporada y que tiene muy contento al Cholo, será presentado mañana en el Estadio Wanda Metropolitano.
Miramos también a la actualidad del Sevilla, bajamos hasta Andalucía porque hoy el conjunto hispalense conocerá su rival en la previa de la Europa League, Víctor Fernández.
Sí, porque el Sevilla se pone a competir ya la semana que viene para jugar la primera eliminatoria de las previas de la Europa League. Hoy va a conocer su rival. Todo apunta a que se va a enfrentar al Neftchi de Azerbaiyán después de su victoria por 3-1 en la ida. Va a jugar el próximo día 26 en el Ramón Sánchez Pizjuán. La competición, por cierto, se acerca con la preocupación de los aficionados al ver que la planificación no se acelera. El central croata Kaletakar, salvo cambio radical, acabará en el Olympique de Marsella.
En el Betis, ayer, hubo, por decirlo de alguna manera, un partido amistoso que no fue nada amistoso. ¿Qué pasó en ese Betis-Braga, Isaac Escalera?
Pues lo que en principio iba a ser, como dices, un partido amistoso, acabó como el Rosario de la Aurora por culpa del Sporting de Braga. El conjunto portugués, ojo, acabó con 3 expulsados y se empleó con demasiada dureza y achacó al árbitro Gil Manzano y al VAR que lo sacara del partido. En la primera parte, una confusión del colegiado acabó con la segunda amarilla porque el VAR dijo que el futbolista que había hecho la falta era otro, así que corrigió el colegiado y expulsaron al jugador del Braga. A partir de ahí, el entrenador fue expulsado por protestar y en la segunda parte perdieron los papeles y una tangana de 7 minutos donde fue expulsado un futbolista portugués por esa patada que provocó la tangana y otro por protestar. En lo deportivo, empató el Betis 1-1 con gol de Tello.
Madre mía, vaya crónica de sucesos. Gracias, Isaac. En el Athletic de Bilbao, primer test hoy de pretemporada en la era Berizzo, José Ángel Peña.
Así es, arranca nueva etapa en el banquillo. En ese primer test, el Athletic se medirá a la Morevieta, equipo vizqueño en segunda B. Eduardo Berizzo ha convocado a 23 jugadores, entre los que se incluyen los 6 cachorros de la cantera que aspiran a quedarse en la primera plantilla, y Berizzo también pondrá en liza a 3 de los refuerzos, Dani García, Capa y Ganea. Por el contrario, no participarán en este ensayo pesos pesados como Williams, Muniain, Raúl García de Marcos, Aduriz o el recién llegado Yuri. Obviamente tampoco lo harán Íñigo Martínez lesionado ni Kepa, que aún está de vacaciones. El partido entre Amorebieta y Athletic comenzará a las 6 de la tarde y contará con la tecnología del VAR.
En el Español hay lío con David López. ¿Qué pasa con el Javi de Aro? ¿Está por ahí Javi de Aro? Ahora te escucho, Javi.
Decía que el lío dependerá de lo que quiera pagar el fulano o no. El Español lo tiene claro. El David López tiene una cláusula de 40 millones. Ha llegado hoy una segunda oferta del Fulham por 20 millones. El Español estaría dispuesto a negociar con el equipo inglés si va en la oferta entre 25 y 35 millones. Entonces, la decisión final la tomaría el presidente del Español, Chen Yanseng. Por otro lado, destacar también que hoy el equipo juega su primer partido amistoso de pretemporada a partir de las 7:30 en Olot, en la localidad que está realizando la pretemporada, y también habrá VAR con el colegiado Hernández Hernández.
En el Leganés viene el Benfica a por Gabriel Pires, Gonzalo Castro.
Así es, el Gabriel Pires y el Leganés aparecen hoy en las portadas de los medios deportivos de Portugal. A Bola informa de que el club portugués ofrecerá 10 millones más un jugador cedido. Oyó cuenta que el Leganés pide 12 millones, pero que el Benfica se mantiene en su oferta de 7 y récord habla de 8 millones, todas ellas lejos de los 20 millones de cláusulas, Santi.
En el Huesca llega finalmente Semedo y además hay más movimientos, Pablo Barrantes.
Sí, el Huesca cree Leo Franco en las segundas, el Huesca de Leo Franco, mejor dicho, cree en las segundas oportunidades y finalmente
Levante. Rubén Semedo, central portugués, 24 años, va a jugar cedido desde el Villarreal. Hoy ha pasado el reconocimiento médico y mañana será oficial. Recordemos que Semedo salió de la cárcel la semana pasada tras pagar 30.000 euros de fianza. Había estado en prisión preventiva por varios delitos, el más grave, homicidio en grado de tentativa.
Y en Girona, la pretemporada les lleva hasta Manchester, Carles Valdellou.
Todos tenemos más experiencia y bueno, desde mi parte...
No es Carles Valdellou, a ver si podemos escuchar a nuestro compañero. Carles, digo que ahora el Girona sí. Se va a Manchester.
Sí, iba a decir que hoy han hecho la segunda sesión de entrenamiento, a manca o a falta de refuerzos, pues lo que hace el equipo de Eusebio es trabajar y trabajar muy duro. Por cierto, veremos si esta estancia en Manchester, recordemos, equipo con el que tiene un vínculo muy estrecho el conjunto gerundense, sirve para cerrar alguna sesión, como ya sucedió la temporada pasada.
Hasta aquí el
sí,
fútbol.
Sí, es impagable, ¿no?
Ahora, el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
21 de julio, un día clave para el futuro del Partido Popular. Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado. Quien llegue a regir los destinos del partido podría alcanzar la presidencia del gobierno. Resultados, análisis y respuestas en una edición especial de El Cascabel con Antonio Jiménez. El sábado por la mañana en 13.
Día grande en el Tour de Francia, llegamos a la etapa reina de los Alpes, ascensión final al Alpe d'Huez, hasta la etapa nos vamos, adelante Erifrabe.
73 kilómetros y medio para la meta de Alpe d'Huez, la mayoría subiendo, abordando ahora el larguísimo Croix de Fer, 30 kilómetros de fuera de categoría, 19 ciclistas por delante del gran grupo que vuelve a controlar a bloque el Sky, 11 cabeza entre ellos, Valverde otra vez, Gorka Izaguirre, Mikel Nieve otra vez y Kreisig, Stephen Kreisig, que está sexto en la general a 2.40 de liderato y ahora sería líder virtual porque el pelotón rueda con Geraint Thomas y todos los favoritos a 4.18 de los hombres que son cabeza de carrera. Viene en un grupo persiguiendo otro español, Dani Navarro, luce el sol, la emoción en todo lo alto a ver si remata el Sky o vuelve a haber vida para los Movistar.
En la etapa alpina de ayer lo intentó Movistar, al final no pudo ser, pero eso sí se llevó una crítica en el partidazo de su director, Kike Iglesias.
Sí, porque Valverde se inmoló, luego ni Landa ni Quintana respondieron en la carretera a los esfuerzos de Alejandro Valverde y por la noche Eusebio Unzué, el manager del equipo Movistar, le dio un pequeño toque de atención a sus dos suyos.
¿Esperabas hoy un poquito más de Nairo y de Mikel?
Sí, sabemos un poco Froome cómo está y Tomás también, ¿no? Pero realmente, pues bueno, pensábamos estar un poco a la altura de ellos.
A ver si se pegan ahí dentro del Sky entre Froome y Geraint Thomas, ¿no?
Eso es, ¿eh? Algo que no les salga bien.
Hay noticia de alcance también en el mundo de la Fórmula 1. Este fin de semana hay gran premio en Hockenheim. ¿Qué ha pasado esta mañana en el Gran Circo, Carlos Miquel?
Ha renovado Lewis Hamilton, 2 años más seguirá en Mercedes y ha reconocido que es el equipo de su vida, siempre ha tenido motor Mercedes desde el año 98 que empezó a trabajar con ellos y va a intentar ganar 2 títulos mundiales más, mucho calor en Hockenheim, 34 grados y mejoras tanto en McLaren como en Renault para Alonso y Sainz.
Y las dos últimas paradas en el waterpolo, en el europeo, en Barcelona, ¿cómo viene la jornada de hoy, Juan Arias?
Del equipo español se enfrentan a Serbia en busca de la cuarta victoria consecutiva. El partido comienza a las 10. Ayer los chicos ganaron 7-4 a Francia y suman 2 victorias en 2 partidos.
Y la última parada la hacemos en A Coruña, donde se está disputando el europeo de hockey patines. Hoy nuevo partido de la selección española, Leti Chas.
Sí, victoria ayer de España ante Bélgica por 0-22 en Riazor y la selección que es primera de grupo antes de la gran cita de esta tarde a las 8 se mide a Italia, otra de las favoritas.
Pues fíjate si hay cosas que contar en el día de hoy. Se me va la vista, Ángel, una y otra vez a esas míticas curvas del Alpe d'Huez.
Pues qué susto me has dado, macho. Dices, se me va la vista en las curvas y digo, ¿dónde está mirando
porque
este?
Porque que tiene la mirada sucia, tiene la mirada sucia.
No, en fin, no sé.
Somos muy sucia mayores para cambiar.
Única. Adiós. Todo en COPE.
Al
gracias,
final,
Santi.
Al
anda,
tenemos que recoger
anda,
el finiquito
las curvas.
Adiós.
Expósito.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Messi 25, lo decíamos ayer, ¿no? Que parece que no pasan nunca cosas en el deporte en verano. Pues madre mía, hoy es un día tremendo con la presentación de Luis Enrique, la apuesta de largo, con lo que está pasando en el mercado de fichajes, con lo que ocurre también en los partidos de pretemporada y sobre todo con el Tour, donde, como decíamos, se nos va una y otra vez la mirada a esas 21 curvas, a esa ascensión final mítica al Alpe d'Huez. Anoche precisamente hablábamos de ciclismo en el partidazo y entrevistábamos, tras el pequeño fiasco del equipo Movistar, lo intentó pero no pudo ser, a su director, a Eusebio Unzué.
Se pedía a Movistar que atacara, habéis sido valientes, habéis atacado y luego al final el bajonazo, ¿no? Decía Nairo que igual no estaban como pensaban que estaban.
Hoy no ha sido ni siquiera un poco el de ayer, ¿no? Porque realmente se encontraba muy bien. Y ha sido un poco, pues eso, una oportunidad desaprovechada.
¿Cuál era la estrategia a partir de la arrancada de Alejandro?
Primero, que su fuga provocase que se llevara otros tres o cuatro, por lo menos salir acompañado, ¿no? Del pelotón. Y la verdad que he estado preguntando un poco a posibles hombres de otros equipos, pero bueno, nadie le ha querido acompañar en la aventura, ¿no? Con Alejandro pues sabíamos que iba a ser difícil que él disputara la clasificación general, ¿no? Pero como lo teníamos ahí adelante, cerca, tercero en la general, por lo menos esperábamos que ir a buscarlo supusiera un fuerte desgaste para Sky y bueno, pues a ver si después, más tarde, se podrían haber aprovechado Mikel y Nairo, ¿no?
Entiéndemelo, Eusebio. ¿Esperabas hoy un poquito más de Nairo y de Mikel?
Sí, sí.
¿El equipo se ha quedado tocado mentalmente o no?
Son jarros de agua fría, o llamémosle como sea. No nos lo esperábamos, sinceramente. Sabemos un poco Fron cómo está y Tomás también, ¿no? Pero realmente, pues bueno, pensábamos estar un poco a la altura de ellos.
A ver si se pegan ahí dentro del Sky entre Froome y Geraint Thomas, ¿no?
Eso es, algo que no les salga bien, porque si no...
Bueno, pero Movistar fue valiente y lo está siendo también en la etapa de hoy. Lo contamos en un ratito con Erifrade, y ya saben que desde las 4 lo cuentan ellos todo el final de este mítico, de esta mítica etapa con llegada en el Alpe d'Huez. ¿Por qué preguntamos hoy en la encuesta, Daniel Asenjo?
Decía Santi ayer, Florentino Pérez, en la presentación de Odriozola, que llegarán magníficos jugadores, dejando un poco la puerta abierta para posibles futuros refuerzos en este mercado de verano. Lo que preguntamos es si te crees al presidente del Real Madrid. Pues el 56% está de acuerdo, es decir, que se cree a Florentino, el 44% no se lo cree.
¿Y qué dice la gente, Miguel Ruiz, en la calle? ¿Más o menos términos parecidos a nuestra encuesta?
Sí, mucha igualdad a la encuesta. La gente tiene fe en que Florentino al final ha sido un presidente que ha traído mucho galáctico al Real Madrid, confían en él, pero en cambio hay otros que, si Mbappé y Neymar parece ser que van a tener salida difícil del PSG, piensan que no, que en este caso no creen a Florentino y que no va a venir ningún fantástico.
Bueno, pues vamos a escucharlo.
Eso espero, vamos, porque se nos acaba de ir Cristiano. Tenemos buenos jugadores igualmente, no hacen mucha falta, pero si vienen mejores, pues mejor.
Van a llegar jugadores fantásticos. Hombre, me hubiese gustado que llegase Mbappé, pero como no ha dicho que se queda en el PSG, pues no. Pero vamos, que o vienen jugadores fantásticos o estamos muertos.
Me lo creo, porque ese hombre siempre tiene mucho dinero y trae buenos jugadores. Pero no le hacen falta al Madrid, el Madrid tiene lo mejor.
Pues yo creo que sí debería fichar, porque ahora que se ha ido Cristiano Ronaldo hace falta un buen jugador y ya lleva muchos años sin ficha estrella.
Florentino, como cualquier empresario que es poderoso y tiene dinero, puede comprar lo que quiera. Puede comprar una urbanización o puede comprar el jugador de fútbol que él crea mejor.
No creo que pueda traer grandes fichajes este año. Creo que lo interesante ya está y va a hacer fichajes normalitos.
Yo creo que sí que va a hacer grandes fichajes, sobre todo teniendo el Mundial tan cerca, se habrá fijado en las grandes estrellas y probablemente trate de fichar a Mbappé.
El pueblo hablando sobre Florentino Pérez y si va a haber o no va a haber fichajes en el Real Madrid. Y ya saben, fue noticia anoche en el partidazo de la cadena COPE, noticia de esta redacción: Cristiano Ronaldo, el nuevo jugador de la Juventus, ya ha pagado 13,5 millones de euros a Hacienda. Cristiano ya ha pagado 13,5 millones de euros a Hacienda. Le faltan todavía por abonar 5 millones de euros correspondientes a distintas multas administrativas. 3:30, 2:30 en la Comunidad Canaria. Esto es la cadena COPE. Hoy ha sido presentado Luis Enrique Martínez como nuevo seleccionador nacional. Sustituye a Fernando Hierro, que sustituyó a Julen Lopetegui. La etapa de Fernando Hierro no fue demasiado larga, para desgracia de todos, porque fue durante el Mundial. Y si España hubiese avanzado, hubiese seguido Fernando Hierro por lo menos unas semanas al frente de la selección española. Así que desde ahora toda la suerte del mundo al técnico asturiano. Ya saben, ex del Barça B, ex del Celta, de la Roma, del primer equipo también del FC Barcelona, donde consiguió un montón de títulos. Y ahora mismo al frente de la selección nacional, le ha dicho Luis Enrique que era algo que le hacía mucha ilusión y que nunca se había dejado querer por ningún equipo, pero que siempre que le preguntaban por la selección decía sí, me apetece mucho entrenarla. Ha sido un acto espectacular, con una puesta de largo muy bonita, muy visual, y allá han estado dos hombres de la cadena COPE, siguen de hecho en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Ignacio Pla y Juan Antonio Alcalá. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Vas a ser el seleccionador que convenzca?
No, estaban
ayer
Alcalá y Ignacio Prado, prometo, estaban todavía por ahí.
¿Hola?
Ahora te escucho.
Ahora nos escuchas.
Hola.
Muy buenas.
¿Nos hemos dejado comer todavía?
No, pero la ocasión lo merece. Hay que decir, fíjate, la nueva federación, yo que he venido muchos actos de estos en federaciones anteriores, la nueva federación hace esto también muy bien. Otras veces venías a un acto, a una rueda de prensa a la 1 de la tarde y terminaba a las 2 y te echaban a la calle y había que entrar en los programas deportivos de las 3 de mediodía por teléfono, cuando no había los avances tecnológicos de ahora. Esta federación nos permite todavía hacer este programa con esta calidad de sonido Luis Mateos.
Sonido Luis Mateos, sí señor.
Desde el mismo Salón Luis Aragonés, donde se está procediendo ahora mismo ya el desmontaje de este escenario espectacular, donde se ha realizado la presentación de Luis Enrique, pero aquí están las cabinas de radio, aquí están los directos de televisión, aquí está todo el mundo todavía trabajando, mandando las crónicas, y es algo que se agradece, la verdad, Santi, al nuevo equipo de la Federación Española de Fútbol.
¿Qué te parece, Pla? ¿Cómo le ves? ¿Está como un niño a la mañana de Reyes, Alcalá, o no? Porque está contigo, que te idolatra, y está en un acto que es una cosa que no pasa todos los días, la presentación del nuevo seleccionador.
Yo creo que lo está disfrutando, ¿no? Tiene esa mirada que tanto te recuerda, ¿no? De cómo éramos nosotros hace 15, 20, 25 años, ¿no? Y bueno, pues que te lo cuente él, ¿no? Porque a lo mejor todo esto que a mí me ha parecido muy espectacular y muy bien montado y muy moderno, a lo mejor él tiene una opinión completamente distinta, no lo sé.
Además, Pla, tú eres un auténtico enamorado de la selección española. De hecho, eres uno de los responsables de la plataforma Barcelona con la selección. ¿Qué te ha parecido todo esto, Ignacio?
Pues sí, algo. Muy enamorado, como tú dices. Yo me quedo con dos cositas, con dos planos cortos, dos sensaciones que solo puedes ver cuando estás aquí cerca, cuando eres uno de los afortunados, y creo que para los oyentes son interesantes. Han sido relacionadas con el nuevo técnico.
Uy, creo que hemos perdido la línea. A ver si podemos escuchar a Pla y Alcalá. Si no, mira, vamos a hacer una cosa, Patricia. Mientras recuperamos el sonido con Pla y con Juan Antonio Alcalá, vamos a escuchar lo mejor de lo que ha dicho esta mañana Luis Enrique en su presentación como nuevo seleccionador.
¿Vas a ser el seleccionador que convenzca a Gerard Piqué para que continúe en la selección?
Gerard Piqué ha demostrado a lo largo de sus años en la selección su rendimiento. A mí me gustaría poder contar con todos.
¿Aceptas como capitán el liderazgo de Sergio Ramos?
Que yo sepa, yo no tengo ningún problema con ningún jugador, que yo sepa. Si algún jugador tiene algún problema conmigo, pues ya no me pertenece a mí, ni debo de intentar entenderlo. Y nada más, tengo muchas ganas de dar mi primera lista, en la que habrá sorpresa seguro. Nos lo pasaremos bien, ya verás.
Cuando usted salió del Barcelona, parece que había algunos desencuentros con Jordi Alba. Quería saber si ha evolucionado en algo esa relación y cómo es hoy en día su relación con Jordi Alba.
No he tenido nunca ningún problema con ningún jugador en todas mis experiencias como entrenador. A partir de ahí, no tengo, la verdad, nada más que decir.
Se te ha tachado hasta de antimadridista. ¿Qué es lo que más te ha molestado de todas las críticas que has recibido?
No soy anti nada. Soy el seleccionador de todos los jugadores españoles. Con la edad que tengo ya, pocas cosas hay que ser anti. Lo que me interesa es representar de la mejor manera el fútbol español y conquistar éxitos.
Dijo la semana pasada el presidente de la federación, cuando anunció su fichaje, que buscaba un seleccionador con un perfil, y quería saber si con esa reflexión usted se aleja de la llamada mano dura.
Llamarlo como queráis. Hay veces que tienes que tener mano blanda, hay veces que hay que darle un abrazo a un jugador, hay veces que hay que darle una colleja. Yo trato diferente a mis tres hijos, y son hijos del mismo padre y la misma madre. Imagínate la selección. A alguno necesitará que le espabile, tío, espabila, que esto no va, y a otro le tendré que meter un besazo. ¿Me explico? Cuando haya que meter mano dura, la verdad es que no tengo ningún problema.
Me he quedado con la duda, Pla, de que eran los dos detallitos que te habían llamado la atención, que solo uno que haya estado allí lo ha podido ver.
Pues a un Luis Enrique valiente. En primer lugar, porque ha habido un par o tres de ocasiones en que los periodistas han dirigido preguntas que eran un poco abiertas, que podían contestar o bien él o bien Rubiales y que podían incluir un poco de polémica, y él ha saltado rápidamente dando esa sensación de liderazgo, es decir, aquí yo soy el nuevo seleccionador y aquí voy a ser yo la primera persona que se moje. Y también le he visto valiente cuando le han preguntado por los últimos campeonatos y por el fracaso de la selección española, y que lejos de tirar balones fuera se ha mojado, ha dicho que ha de haber un cambio de estilo, hay que defender mejor, ha sido rotundo en líneas generales y me ha gustado esa imagen de Luis Enrique, un nuevo seleccionador que parece que va a ser valiente.
Que tú ya eres Luis Enriquista, se puede decir, bla.
Todos debemos ser Luis Enriquista porque es la selección de todos.
Buena lectura. Está por ahí nuestro compañero Roberto Palomar, comentarista habitual de la cadena COPE. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo venía advirtiendo Alcalá en los últimos días. Va a ser una nueva imagen de Luis Enrique. Va a estar muy alejada de ese Luis Enrique que se enfrentaba con la prensa, que respondía de manera quizá más chulesca. ¿Qué te ha parecido la puesta de largo de Luis Enrique como nuevo seleccionador?
Bueno, bien, me ha parecido bien. Esto es un poco como cuando lees los programas de los partidos políticos, pues los lees y son todos buenos, ¿no? Aunque uno sea de derecha o de izquierda, pero las intenciones son todas buenas. La de Luis Enrique también, estoy de acuerdo que tiene que evolucionar el juego de la selección. Creo que ya lo estaba haciendo con Lopetegui, pero que él viene a darle otra vuelta de tuerca. Eso no me cabe la menor duda de que lo va a intentar y de que la selección tiene que ir y mirar hacia adelante. En cuanto a su comportamiento, bueno, pues hoy le hemos visto más relajado. Yo creo que ser seleccionador es distinto a ser entrenador de un club. No tienes o no debería ser tan frontal, pero de vez en cuando le sale un poco el ramalazo. Él no lo puede evitar.
Acaba de tirar al monte, la gente es como es.
Claro, él es como es y luego eres de una forma ganando y de otra perdiendo. Unas veces a la gente le cuesta digerir las derrotas, o incluso ganando puede ser muy borde porque también te cuesta digerir el éxito. A él le hemos visto cómo es en el Barcelona. Y hoy siempre quedaba alguna puntillita por ahí. Ya lo verás, nos vamos a divertir. Bueno, pues a lo mejor esa coletilla te sobra, o que yo sepa, no tengo ningún problema con algún jugador, pero ya va por delante que yo sepa. O sea, sí. ya hay ahí una...
No, incluso una dentro doble. Del tema de cordialidad, estoy deseando dar mi primer en la lista, va a haber sorpresas, y luego rápido decía, bueno, porque sorpresas siempre hay, ¿no?
Sí, nos vamos a divertir. En fin, él siempre esas pullas las sueltas, lo cual me parece bien porque cada uno es como es y sí. Creo que no tiene por qué cambiar. Yo sí entiendo que en cuanto a este tema, que para que nos preocupa mucho de relación con la prensa y demás, pues que sí debería ser un hombre más conciliador que frontal por el cargo que ocupa, ¿no? No es lo mismo estar de concejal en un ayuntamiento que ser embajador de sí. No sé qué, pues tienes que trabajar de diferente manera. Pero como he dicho otras veces, me parece que es el problema número 284 en la selección, que Luis Enrique sea simpático o no. Yo creo que lo que yo le pediría al nuevo seleccionador, la premisa número uno para mí, es que sea leal. Me parece que es lo principal de todo, y que vea la selección como un trabajo definitivo y no como un puente de paso o una estación de paso, que es lo que ha sucedido antes, y a partir de ahí, pues obviamente cualidades técnicas que nos permitan devolver a la selección a la primera línea de combate. Esto creo que Luis Enrique lo tiene, pero su simpatía y su manera de ser y tal, bueno, ahí está, y ya veremos a ver cómo lo gestiona, y bueno, que la gente no se preocupe, que los periodistas estamos ahí, tenemos a dos compañerazos, les vamos a proporcionar información de sobra, hable, no hable, sea simpático o sea antipático.
Me quedo con todo lo que dices. Gracias, Robert. Un abrazo. Un abrazo para todos. Melchor, ¿qué quieres decir? Muy
bueno. Bueno, yo estoy sorprendido con que algunos pensasen que hoy iban a ver a un Luis Enrique bélico con su carácter más agrio o ácido. Hombre, es el día de la presentación como seleccionador nacional, pues tienes que estar lógicamente en un plan, al margen de que ser seleccionador, como apuntaba Robert, es distinto a ser técnico de un club. Pero yo he visto en el fondo al mismo Luis Enrique, con los mismos gestos, con los mismos intentos de salida, y estoy convencido que va a haber rifirrafes, como porque es su forma de ser, es su forma de enfrentarse ante los medios de comunicación. Lo ha sido desde siempre, desde que era jugador, luego como entrenador en los distintos equipos que ha estado, y te puede gustar más o menos, pero él es así. Yo entiendo que va a tener un poquito más de temple por aquello de ser el entrenador, el seleccionador absolutamente de todos, pero también estoy convencido de que cuando las cosas, a lo mejor hay alguna pregunta que no le guste o lo que sea, como hoy ha habido alguna que no le ha gustado y ha dicho de eso no hablo, o ha sido más corto en su contestación, va a salir el Luis Enrique de siempre, con un poquito más de control por aquello de que representa a toda España. Y luego tiene a favor que, bueno, que el paso de los años también va dulcificando el carácter de la gente poco a poco, ¿no?
¿Cuánto tiempo tiene para su debut, Alca, Pla? ¿Cuándo se pone de largo Luis Enrique con la selección española?
El primer partido, no tengo por aquí la fecha, pero es el 8 de, o el 6
de, el 8 de septiembre. 8 de septiembre.
El 8 de septiembre, el 31 de agosto es cuando va a dar esa lista. Ha dicho, entrando ya en temas más o menos de titulares deportivos, evidentemente que va a mantener el estilo de España y que le gusta la posesión y el juego de ataque y tener el balón y que habrá una evolución, que no le gusta la revolución, que tiene una lista, una preselección hecha de 70 jugadores seleccionables, aunque luego veremos la lista de 23 ese 31 de agosto. Y ya está trabajando en ello, lo que pueda haber en cuanto arranque la pretemporada y esa primera lista, recuerdo Santi, para sí. un debut por todo lo alto.
Desde luego.
Es este torneo, es un poco extraño, de la Copa sí. de Naciones o Liga de Naciones o como demonios se llame, pero es que España juega en Wembley ante la Selección Nacional de Inglaterra y acto seguido jugamos en Croacia ante la finalista del Mundial.
Sí, no está mal.
O sea que estamos hablando de una selección que llegó a semifinales y de otra que llegó a la final. Es un toro para debutar, ¿eh?
Desde luego que sí. ¿Algo que queráis apuntar ya para despedir desde allí? Que le he prometido a Mateos que a menos cuarto estaba llegando al coche.
Aquí está Mateos mirando el reloj. No, nada, simplemente que efectivamente yo estoy de acuerdo con Palomar en que el tema de la relación con nosotros es algo que a la gente que nos escucha seguramente no le interesa y que es el problema número 200 que tiene ahora Luis Enrique como seleccionador. Pero esto es imagen también, de alguna forma esto también es marca España. Yo lo que decía ayer en el partidazo con Luis Munilla es ¿nosotros qué queremos cuando vayamos por ahí con la selección? Cuando haya una rueda de prensa en Wembley o cuando haya una rueda de prensa en Zagreb o cuando juguemos un partido donde los focos nos están apuntando, ¿queremos una persona pendenciera, mal educada, antipática o queremos ir con un señor en las ruedas de prensa que transmiten también imagen de la federación, imagen de la selección e imagen de marca España? A mí me ha gustado mucho cómo se ha estrenado Luis Enrique. Espero que esto no sea una capa de mucho maquillaje y que vaya destiñendo y que nos encontremos, como decís, con que si la cabra tira al monte, no sé qué. Yo espero que esa sea la tónica. Creo que Luis Enrique ha interiorizado que esta tiene que ser la tónica, que una cosa es estar en el barro de entrenar al Madrid o al Barcelona o la dualidad Madrid-Barça que tenemos en la Liga Española, y otra cosa muy distinta es ser el seleccionador nacional, el entrenador de todos, el que une y no divide, el que tiene que sumar. Me parece que con el coach este motivacional o con quien demonios le haya puesto la selección española, lo ha entendido muy bien en estos 15 días y no sé, yo sinceramente, Santi, me voy muy contento, me llevo una muy grata impresión y creo que ha comenzado con muy buen pie y ojalá dure esta nueva era de Luis Enrique al frente de la selección nacional.
Fenomenal, como diría aquel, el trabajo. Alcalá, Pla, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos ahora con el Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Ciclos de grado superior de la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué magnífica elección de futuro! Una formación profesional de excelencia en un campus. No necesitan selectividad y podrás después acceder a una carrera con convalidaciones. Además, te ofrecen un amplio programa de ayudas y becas para que todo el mundo pueda estudiar. ufv.es y 91-709-1413.
Caso Courtois. Melchor, el Madrid quería cerrarlo cuanto antes. El acuerdo con el jugador es total, como vienes contando, pero está la dificultad del tema de la portería del Chelsea, ¿no?
Sí, sobre todo porque se ha metido el Liverpool de por medio. Tiene prácticamente, le ha arrebatado a Alisson, que era el que tenía en previsión el Chelsea para sustituir a Thibaut Courtois, así que ahora el tiempo apremia para el Chelsea, que sabe que además que si no cierra la operación con el Real Madrid, pues tendría que ver cómo el año que viene pudiese salir en gratis el cancerbero belga, así que esperando que el Chelsea encuentre un sustituto para poder cometer la operación el Real Madrid.
¿Qué más tenemos en la actualidad del Real Madrid, Mel?
Bueno, te decía antes en titulares que Morata puede tener un papel importante ahí, porque con el cambio de técnico a lo mejor le están tentando desde Italia hace tiempo, en concreto el Milan, que quiere hacer un equipo poderoso. En el Milan está Donnarumma, que también sonó en su día como posible candidato para ocupar la portería del Real Madrid. Si viese en Donnarumma el sustituto de Thibaut Courtois, pues ahí haría una operación conjunta con el Milan y el Chelsea, y eso sería beneficioso al final para el Real Madrid. Hoy cuarto día de trabajo de Julen Lopetegui, una sesión intensa, ha ampliado el número, empezó con 21 al principio de semana, ya son 25. Ayer se incorporaba Odriozola, hoy lo han hecho tres chicos del filial, así que cada día trabajando, intensificando los entrenamientos. Ayer fue la presentación de Odriozola, mañana 12:30, palco de honor, va a ser la presentación de Vinicius Junior, el brasileño con la recién estrenada mayoría de edad, 18 añitos, que está trabajando ya a las órdenes de Julen Lopetegui. Y ya sabes, la prestigiosa revista Forbes ha dado a conocer los clubes más ricos del mundo. El Real Madrid es el tercero, por detrás de los Dallas Cowboys, del Manchester United, y en esa tercera posición el Real Madrid por delante del Barça y de los New York, los Yankees de Nueva York. Así que el dinero no es un problema en estos momentos para el Real Madrid, para acometer ningún tipo de fichaje.
No lo parece. Gracias, Mel.
En esos fichajes que hablaba ayer Florentino.
Sí, sí,
iban
sí,
a ser magníficos y que yo le digo a la gente que no los contextualice en este verano, en esta pretemporada única y exclusivamente, entre otras cosas, porque el Real Madrid siempre ha fichado a magníficos jugadores,
¿no? Veremos si llegan o no esta temporada esos magníficos jugadores. Gracias, Mel.
Hasta luego.
Actualidad del Atlético de Madrid. David García de Lomana, nos has contado antes la actualidad deportiva, lo del entrenamiento, pero está el tema del Calderón, que hay mucha gente preguntándose qué pasa con el Calderón y si va para adelante ese proyecto cerca de Madrid-Río.
Bueno, pues luz verde, Santi. Hoy en la Junta de Gobierno ha hablado la portavoz municipal Ritra Maestre y ha aprobado el plan para la demolición y la urbanización del estadio Vicente Calderón. El proyecto está previsto que dure 2 años y 10 meses, que le costará al ayuntamiento 42 millones de euros y lo que era antes el Vicente Calderón se va a convertir en una gran zona urbanizada y de zonas verdes a orillas del río Manzanares, 193.000 metros cuadrados, que se hará en tres fases, primero la demolición, luego reordenar las calles aledañas y luego la construcción de los edificios y las zonas verdes. No está aprobado de forma definitiva, todavía no van a comenzar las obras, hay que presentar primero un periodo de información pública del proyecto, pero bueno, luz verde a la operación y el estadio Vicente Calderón, que se le echará de menos, pero va a dejar una zona de pulmones verdes a la ciudad.
Sí, estaba pensando en eso, que la gente que no conozca todavía Madrid-Río, que vaya para allá a verlo, porque es un parque que es una maravilla, donde antes estaba la M30, y cuando demuelan el Calderón, eso va a quedar precioso, aunque todo el mundo echaremos de menos el espíritu del viejo Calderón. Gracias, David.
A ti.
Actualidad del Getafe, está Jaime Acero pendiente del día a día del Geta en Oliva, pero está Gemma Santos también pendiente de los fichajes, de las salidas y de las entradas. Hola, Gemita, muy buenas.
Hola, Santi, hola a todos, buenas tardes.
Cuéntale a la gente, ¿qué le tienes que, de qué tienes que informar a los azulones?
Pues sí, que en Oliva está el Getafe, va a estar allí hasta el día 21, después la siguiente parada en el stage de pretemporada será el 30 de julio, en Campo Amor hasta el 2 de agosto, pero en Oliva no está todo el Getafe. Eso es lo que tenemos que contar a nuestros oyentes. No está Chuli. Chuli está en Madrid, ejercitándose en solitario. Eso sí, el Getafe le ha puesto un técnico y que no cunda el pánico porque esta situación ha sido de mutuo acuerdo. Según hemos podido saber, el club y Chuli han acordado que él se quede aquí en Madrid ejercitándose. El jugador no ha querido ser un problema. Lo cierto es que el trasfondo está en que el club quiere que salga, pero claro, llama mucho la atención que otros jugadores a los que también se les busca salida, como es el caso de Álvaro Jiménez, por ejemplo, se les busca una salida clarísima, no solo por parte del Getafe, sino que el propio jugador y su entorno quieren salir del Getafe, evidentemente, para tener minutos. Bueno, pues Álvaro, por ejemplo, sí que está allí en Oliva. O Dani Pacheco, el que también seguramente saldrá cedido. Bueno, pues también está en Oliva. No es el caso de Chuli, él está en Madrid solo, en solitario, entrenándose en solitario, eso sí con un técnico del Getafe, pero el resto de sus compañeros están allí en Oliva.
Noticias del Getafe siempre con Gemma Santos. Gracias, Gemma.
Un beso.
Y en lo puramente deportivo, Jaime, ¿cómo les marcha en la Oliva?
Pues muy bien, Santi. Hoy ya se acabó el descanso, porque ayer recordamos que se ejercitaron en la playa y por la tarde, pues Bordalás dio ese merecido descanso. Hoy ha querido doble sesión y los azulones por la mañana trabajaron tanto aspecto físico como técnico. Por la tarde volverán a tener otra sesión muy exigente y cabe recordar que mañana, el día 20, se enfrentan al Unión Adarve en su primer partido de pretemporada.
Y vamos a intentar mañana hablar con Jaime Mata, uno de los fichajes de relumbrón del cuadro azulón para esta temporada. Gracias, Jaime. Miramos también a la actualidad del Club Deportivo Leganés. Gonzalo Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi.
Se va a terminar marchando Gabriel Pires, ¿eh? Son tantos los cantos de sirena, pero esta oferta, este equipo sí que viene a por el bien en serio. ¿De quién se trata, Gonzalo?
Se trata del Benfica, que Gabriel Pires es otra vez hoy portada en los medios deportivos portugueses. A Bola informa que el Benfica ofrecerá 10 millones de euros y un jugador cedido, lo apuntamos ahí. O llegó cuenta que el Leganés pide 12 millones, pero que el Benfica se mantiene en su oferta de 7. Y Record, que sostiene que existe una oferta de 8 millones, incluso ha publicado hoy varias declaraciones del propio Gabriel Pires, que les ha admitido que sería un sueño cumplido fichar por el Benfica. También en estos medios informan de que Victoria Pavón, la presidenta del Leganés, ha confirmado que hay contactos con el Benfica.
Es así, hay contactos con el Benfica, pero ahora habrá que ver hasta dónde quiere el Benfica a Gabriel Pires. Ya saben, cláusula, como decía Gonzalo, de 20. La oferta, de momento, no ha llegado a las oficinas de Butarque, a pesar de que se habla de esas 7, 8 millones de euros. Pero si el jugador tiene voluntad, parece que terminará saliendo. ¿Y en lo deportivo, Gonzalo?
En lo deportivo, en Leganés, sesión doble de trabajo. Se ha ejercitado esta mañana a partir de las 9:45 y también lo hará esta tarde, eso de las 7. Mañana, entrenamiento solamente por la mañana. Y el sábado, como ya hemos recordado esta semana, primer amistoso de la pretemporada ante Alcorcón a las 7 de la tarde en las instalaciones deportivas de Butarque.
Lo seguimos contando aquí con Gonzalo, todas las noticias que se produzcan en torno al Club Deportivo Leganés. Gracias, Gonza.
Hasta luego.
Y en el Rayo Vallecano, Alberto Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi. Pues han tenido hoy sesión matinal de entrenamiento para los vallecanos, mucho juego de balón y mucho entrenamiento táctico, y ya están preparados para viajar a su estadio de Marbella, donde, como ya informamos ayer, se medirá al Bristol City el sábado y el martes al Málaga. Después de estos encuentros, ha anunciado que viajará a Alejandría, donde se enfrentará el jueves al Pyramids, Egipto. Alejandría.
¿Se va a ir a Egipto el Rayo?
Se va a Egipto a jugar contra el Pyramids.
Pues está muy bien,
un equipo egipcio que, por cierto, así como breve apunte, anuncia a sus futbolistas en sus redes sociales con jeroglíficos. No, o sea, son egipcios de pura cepa.
Sí, sí, es original. Bueno, pues el Rayito que se va a marchar hasta Egipto para seguir la pretemporada. Y nos alegramos de esa nueva experiencia también, que seguro que reporta un beneficio económico a las arcas franjirrojas. Gracias, Alberto.
Muchas gracias, Santi.
Nos queda, por supuesto, el ciclismo. Hoy se sube al Pedie.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pepe, ¿al final cuántos seremos en la barbacoa del sábado?
Unos 186.
Vale, y sin contar esas gambitas, lenguaditos y filetitos de carne ecológica con tan buena pinta que has comprado en La Sirena.
Pues entonces, tú y yo.
Perfecto. La Sirena, las barbacoas a mi manera.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Etapa importante, etapa reina en los Alpes, tiros largos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Recibimos la visita de Alberto Arau, de Luis Pasamontes y de Óscar Pereiro, el equipazo del ciclismo en la cadena COPE. Lo completan, lo capitanean desde Francia Kike Iglesias y Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Estamos a 5 kilómetros de coronar el Col de la Croix de Fer, de fuera de categoría, larguísimo, durísimo, 30 kilómetros. Le quedan 5 kilómetros al hombre que es en solitario, cabeza de carrera. Estamos admirados del ventajón que ha cogido subiendo Stephen Kruiswijk, el neerlandés del Lotto NL Jumbo, que desde hace muchos kilómetros es el líder virtual del Tour de Francia. Aventaja en 6:15 al pelotón comandado por el Sky y está a tan solo 2:40 del jersey amarillo Geraint Thomas en la clasificación general. En el descenso manejó medio minuto con un grupo de perseguidores donde están Valverde, Nieve y Gorka Izaguirre, pero ahora su ventaja es de 2:50. Espectacular Kruiswijk en una jornada durísima para todos, pero sobre todo para los sprinters. A ver quién sprinta mañana. Kike Iglesias, muy buenas.
Pues póngase usted el mayo y sprinte usted, señor Frade. ¿Qué tal? Buenas tardes, porque se han marchado para casa casi todos. Ayer, por ejemplo, se fueron para casa porque llegaron fuera de control Cavendish y Kittel, y hoy durante la etapa han puesto pie a tierra, a ver, dos etapas Dylan Groenewegen, dos etapas Fernando Gaviria y también André Greipel. Es decir, que ni Cavendish, ni Kittel, ni Greipel, ni Groenewegen, ni Gaviria van a sprintar mañana en Valence. Así que todo listo para que Sagan siga ganando.
Valiente etapas. Hoy también el Movistar, lanzando a Valverde, muy pesado Valverde, para acabar cogiendo la fuga del día. Vamos a ver en qué acaba esto, si Valverde oposita al triunfo de etapa, si eso le puede llevar también a minimizar un poquito el daño en la general del día de ayer. Expectantes, quedamos 59 meta, espectacular Kruiswijk, cabeza de carrera, líder virtual del Tour de Francia, en el que ya no está tampoco Rigoberto Urán.
Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo está intentando Movistar. Ayer se llevó un buen disgusto y hoy otra vez Valverde para arriba, ¿no?
Sí, Alejandro, estamos viendo que es el batallador, está disfrutando un montón y yo acabo de ver ahora mismo una imagen de entrando a Soler con Landa Rueda en el pelotón, por lo tanto quieren darle un poquito de mambo. No vamos a decir que no lo está intentando Movistar, y yo cuando un equipo es así valiente y lo intenta y después no tiene fuerzas, pues no, nada que objetar.
Lo de Kaisby, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. Si no cambia mucho, si quedan 60 kilómetros de ciclismo, está el Alpedía al final. Se puede poner el maillot amarillo.
Muy buenas. Sí, la verdad que bueno, es un hombre que ha demostrado que en carreras de 3 semanas se desenvuelve muy bien. Ya fue líder del Giro y aquella caída le apartó, le hizo quitarse la maglia rosa. Así que bueno, está ahí junto con su compañero Roglic, que también está demostrando muy buenas prestaciones, y con el trabajo de Gesing, ¿no? Que es un escalador nato y puro, y bueno, pues la verdad que el loto desenvolviéndose muy bien en estas etapas. Vamos a ver de qué es capaz Kruijswijk.
Albert Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Alpe d'Huez es tu puerto predilecto, es tu sitio preferido del Tour de Francia.
No, lo he dicho esta mañana, no sé si es el más duro, pero para mí es el que más glamour tiene, el que tiene mejor ambiente, el que más repleto de aficionados está, y es un puerto en el que siempre pasan cosas, y para mí personalmente los recuerdos son inmejorables. Recuerdo a Carlos Sastre ganar un etapón increíble, recuerdo a Iván Mayo, y tengo mucha ilusión. Chapó para Valverde, que a falta de fuerzas está atacando desde lejos, está siendo valiente, así que muchas ganas de ver el final de esta etapa.
¿Por dónde creéis que va a tirar esto? ¿Va a llegar Kruijswijk? ¿Va a pasar algo distinto? ¿Pereiro? ¿Le pueden neutralizar esa distancia? 6-13, ¿eh?
Es que ahora tiene nada más coronar la Croix de Fer, hay bastante bajada hasta... es como quien dice el Glandón, ¿no? Sí. Sube la Croix de Fer, pero realmente la bajada es la del Glandón, y es una bajada que hay que dar bastante pedal, y después tienes el valle hasta el Alpe d'Huez. De momento, evidentemente lleva mucho gas el corredor que va escapado, pero puede pasar de todo. Depende de lo que veamos atrás, y estamos viendo que detrás Soler ha pillado otra vez la cabeza de carrera con Landa Rueda. Movistar quiere endurecer todo esto, y por lo tanto yo creo que lo mejor es quedarnos a escuchar lo que vamos a contar de aquí hasta el final, porque está todo por decidir.
Eso vamos a hacer en 3 minutos. Vuelve el Tour de Francia, cope.es y la aplicación móvil de Tiempo de Juego, con Eri, con Quique, con Pasa, con Pere, con Arauz y con el equipazo del ciclismo en la cadena COPE. Hasta ahora, chicos. Estamos terminando.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Porque sabemos que te gusta ahorrar, en Hipercor te ofrecemos buenos precios siempre.
Y hasta el 25 de julio, 50% de descuento en colchones y bases de las mejores marcas.
Con asesoramiento experto, envío y recogida de tu viejo colchón gratuitos.
Y con la mejor financiación, consulta condiciones.
Solo en Hipercor e hipercor.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Me dijo que me daría $1,500 por llevar un camión.
David Caruso.
Si entrego a ese tipo, usted se comprometa a dejarme libre.
Nicolas Cage.
¿Por qué mirabas tanto a ese tío, eh?
Samuel L. Jackson.
Como vuelvas a quitarte el micrófono, yo mismo te mataré de una paliza.
El sabor de la muerte.
Lo que más me fastidia, el sabor del metal en la boca.
El sábado por la noche, en 13.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pues sin quitar la vista de lo que está pasando en la etapa reina de los Alpes en el Tour de Francia, lo contamos ahora en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Vuelve el deporte con el Tour, en los boletines horarios a las 8:30 con Carlos Sáez, a las 11:30 con Muni, y a la 1, ya lo saben, Alcalá, en ese tramo final del partidazo. Patricia Palomo estuvo en el control técnico, con Dani Asenjo, con Lomana, con Miguel Ruiz, con Jaime, con Gonzalo, con Alberto y todos, en un día complicado hoy, y bonito también por esa rueda de prensa de presentación de Luis Enrique, para que no se perdieran los oyentes todo lo que ha ocurrido en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El deporte vuelve enseguida en la COPE. Gracias por estar ahí. Hasta luego.